Mañana, 1390.
Reportaje.
9:10 de la mañana, estamos en comunicación con Guillermo Cara, el concejal y presidente del bloque del Frente para la Victoria Nacional y Popular. Buenos días, Guillermo. Luciano Torres de Radio Universidad te habla.
Buenos días, Lucho, a vos y a toda la audiencia.
Guillermo, ayer en una sesión extraordinaria se votó el presupuesto de la Municipalidad de la Ciudad de La Plata y también algunas cuestiones como la ordenanza de emergencia económica, que tenemos entendido que el bloque la votó en contra.
Sí, así es.
¿Nos podemos podemos saber el porqué de esta situación?
Sí. Mira, lo primero es que en realidad la emergencia económica es un decreto, está dentro de las prerrogativas del Ejecutivo. Lo que pasa es que lo bajó al Consejo Deliberante para que lo refrendemos, es decir, para que esa decisión de gobierno sea refrendada por el cuerpo.
Sí.
Y la verdad que a priori digamos, buscar que el cuerpo, que el Consejo avale una definición que tiene, digamos, que tiene muy poco fundamento. ¿Por qué tiene poco fundamento? Yo no voy a discutir los montos de la deuda, porque de hecho es muy difícil hacerlo y es parte del problema. Por un lado, en la emergencia económica se plantea una deuda de arriba de los 500 millones. Por el otro lado, en el mismo presupuesto, cuando se plantea qué es lo que se va a pagar en el ejercicio entrante, se habla de una deuda menor, de 330 y pico millones. Y por el otro lado, públicamente, el actual intendente está hablando de 900 millones. Uh-huh. Ya eso, digamos, genera una situación engorrosa. Pero además, en la declaración económica, en el espíritu de la declaración económica, no hay un solo papel que explique, digamos, que mejor dicho, que dé cuenta de dónde proviene la deuda y de cuál es la deuda. ¿Y qué significa digamos, el aval para nosotros del Consejo Deliberante? Bueno, en realidad lo que se nos está pidiendo es más que un cheque en blanco. Y en todo caso, nuestro voto de confianza es para con el pueblo y para con los ciudadanos. Por eso hay decisiones del Ejecutivo que acompañamos, que entendemos, digamos, para que no nos queremos plantar en una oposición irracional, como sí lo han hecho ellos cuando fueron oposición, trabajando muchísimas medidas de avanzada por parte del gobierno nacional. Nosotros queremos una oposición distinta. Pero acá lo que se nos está pidiendo es que, por un lado, convalidemos una idea de deuda que ni ellos nos terminan de explicar a cuánto asciende. Y por el otro lado, que le demos al Ejecutivo el aval para que él discuta con los proveedores y designe y asigne a quién pagarle primero y a quién pagarle después. Y esto es beneficiar o no, digamos, a acreedores, los más poderosos o los más débiles. Nosotros no somos parte de esa definición. Acá se podría haber armado una comisión seguidora que sea parte precisamente de la rediscusión de la deuda con los acreedores del Estado Municipal. No se armó. En fin, no hemos sido parte de esa discusión y no podemos. Sería una irresponsabilidad para una fuerza política como la nuestra, que ha cosechado tantas expectativas, digamos, no traducidas, quiero decir, en votos, que nosotros nos planteemos en un lugar pasivo y dejemos hacer cuestiones que ya digo lindan con insisto, a nuestro juicio, con una irresponsabilidad muy grande, porque los que no se ponen sobre la mesa los papeles que no explican la deuda y cómo y lo que se va a hacer adelante, básicamente nos deja a nosotros, insisto, como concejales, en situación pasiva. Es un poco más profundo y más complejo a los vecinos de la Ciudad de La Plata en esa situación, y en todo caso, si el Ejecutivo quiere tomar decisiones en esa índole, pues bien, tiene la potestad de hacerlo. Lo que no nos puede pedir a nosotros como oposición, que a ciegas le demos el changüí, digamos, o acompañemos esa definición sin tener en claro para dónde va.
Guillermo, ¿cómo te va? Gastón Salio te saluda a este lado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Hablando un poquitito de lo que fue la antesala, ¿no? La discusión primero de la votación de la ley de emergencia económica y después el plato principal, ¿no? Sería el presupuesto de la sesión extraordinaria de ayer, que en lo que te pudimos escuchar de ayer en la apuesta que hiciste cuando te tocó hablar, dijiste lo mismo que hacías recién, hacías mención. O sea, no vas a entorpecer, o sea, no van a ser una oposición, ¿sí? Obsecuente con ser oposición y manifestar todo en contra, sino que están predispuestos a ayudar, con lo cual también se te escuchó pedirle una audiencia al intendente por esta situación.
Sí, sí, concretamente. En realidad, a ver, nuestra ayuda, insisto, nuestra responsabilidad es y va a seguir siendo con los vecinos de la ciudad de La Plata, con nuestro pueblo. En ese marco, cualquier acción de gobierno que mejore, digamos, la calidad de vida de nuestros ciudadanos, nosotros tenemos la obligación de llevarla adelante y de proponerla y de sugerir que sea, y por supuesto de oponernos fuertemente cuando veamos que las decisiones que se están tomando van en detrimento de nuestra ciudadanía. Por ejemplo, con la emergencia económica más los superpoderes, la verdad que el presupuesto en sí mismo básicamente es un manifiesto de voluntad, pero no tiene un carácter, digamos, de algo inamovible o consolidado como cualquier otro tipo de ordenanza. ¿Por qué digo esto? Porque hoy tiene la potestad ejecutiva de reasignar partidas, de rediscutir con acreedores, en fin, digamos, todo aquello que uno plasma en un presupuesto, hoy se puede modificar a simple decisión del Ejecutivo. Sin embargo, no nos parece, interpretamos, insisto, que ha habido una voluntad popular de avanzar por determinados caminos, y bueno, por eso, digamos, en lo que es la ley madre, la ley de leyes, insisto, creo que hoy con esta definición de la emergencia queda bastante desdibujada como ley madre, pero hemos decidido en general acompañar, obviamente, claramente oponiéndonos, en este caso fue a dos artículos, digo, pero en realidad determinados conceptos y marcando, señalando las contradicciones que nos parecen que a la brevedad las vamos a padecer como Platense, que tiene que ver si uno inyecta un 40%, un 50% mayor de partidas en seguridad, pero por el otro lado descuida y decae el presupuesto en desarrollo y acción social, bueno, las definiciones que se están tomando no implican ni mayor seguridad, porque ningún estudio serio y se ha demostrado a lo largo y ancho del mundo que con mayores medidas coercitivas solamente, o mejor dicho, no con mayores medidas coercitivas solamente, sino con mayor fuerza policial o con mayor fuerza represiva en la calle, se detiene el delito. Claramente tiene que ver con inclusión, con integrar, con construcción de ciudadanía, con varias decisiones que en este presupuesto o en esta idea, por lo menos, nos sentimos en la obligación de abrir el paraguas. Digo, si la decisión es que hay una emergencia socioambiental y por el otro lado el ente queda, la agencia ambiental queda subsumida en una subsecretaría, si sí, por otro lado la Secretaría de Tierra y Hábitat en una ciudad que tiene la tristeza de estar dentro de las primeras, la segunda con mayores asentamientos en la provincia de Buenos Aires, bueno, claramente se está destinando, se está delineando la gestión municipal hacia un lado que, insisto, nos va a afectar a todos los platenses en la brevedad. Pero nuestra intención no es, en todo caso, sí es señalar esto por una cuestión de responsabilidad y acompañar en todo lo que podamos para que no pasen, digamos, situaciones de las cuales después tengamos que lamentarlo. Y por eso tenemos varias propuestas, varios proyectos, algunos votados, otros para pensar, y es nuestra intención acercársela al intendente, y por eso yo lo hice público. Tal vez sirvió para algo, porque ahora después de la sesión, por lo que pude ver en las redes sociales, se reunió con el Frente Renovador, lo cual nos parece bien, nos parece sensato, pero creo que tiene que dar debida cuenta, como lo dijimos también en la sesión anterior, que la fuerza que mayor caudal electoral tiene en la ciudad de La Plata después de la de gobierno es el Frente para la Victoria, y no va a ser ninguneando, dejándonos de lado simplemente en una decisión palaciega que se resuelva que nosotros dejemos de estar, digamos, dejemos de ser parte y dejemos de expresar voluntades colectivas como lo venimos haciendo hasta el momento.
Guillermo, recién hablabas de inclusión y de acción coercitiva. Estamos viendo, y ya separando un poco de lo que es la ciudad de La Plata y viendo, digamos, la situación, por ejemplo, de ayer con los trabajadores de Cresta Roja y después de la declaración de Michetti diciendo de que se iba a seguir accionando de la misma manera que se accionó ayer con los trabajadores de Cresta Roja, con todos los trabajadores, digo, ante cada protesta social va a haber represión. ¿Cómo lo ves vos?
No, lo primero es lamentable. la verdad es lamentable que alguien que tiene la responsabilidad de ser vicepresidente de los argentinos exprese tamaña amenaza, porque en realidad es una amenaza. En el caso concreto de Cresta Roja, lo que está claro es una férrea posición, yo diría, ideológica. ¿Por qué? Porque por un lado hay una transferencia de recursos fenomenal, como nunca en la historia, a los sectores concentrados, jamás. Mire que hubo ministros de economía muy vinculados a los sectores agropecuarios que le han facilitado con devaluaciones muy grandes en la historia argentina, pero nunca han quitado impuestos a las exportaciones. Esta barbazada que se ha hecho, que claramente es un daño, un flagelo para todos los argentinos, digo yo, por un lado, en términos de materia económica, y por el otro lado, resolver una situación que tiene una, en este momento, son 3,000 y pico de trabajadores, que en realidad para el gobierno, para el Estado Nacional, como decía ayer un delegado, es un vuelto, digamos, en realidad es una decisión política, no es una materia económica, sostener las fuentes de trabajo y subsidiar el desarrollo y la producción nacional. No solo que no se hace eso, no solo que no se toma esa medida, sino que la forma de contener la conflictividad es a partir de la represión. Ayer sacó, o hoy a la mañana, sacó un documento los legisladores del Frente para la Victoria, y creo que en esa idea o en ese título, está más que claro, no hay restauración conservadora, no hay modelo neoliberal a ultranza como el que se está ejerciendo, no va a cerrar sin represión. Por un lado, Máximo Kirchner decía que los números cierren con la gente adentro. La contracara de eso, la contralectura, que es lo que se está llevando adelante, es cuando los números no cierran con la gente adentro, la que está fuera, y hay que reprimirla, porque nadie se queda fuera, claro, sin por lo menos pegar el grito de auxilio, que es lo que estaban haciendo ayer los trabajadores, están pidiendo un grito de socorro. Y si al grito de socorro uno lo quiere silenciar, las herramientas que se llevan adelante tradicionalmente, y esto lo digo por lamentándolo, claramente, es a través de la represión. Esperemos que esta postura cambie, ¿no? Han planteado más de una cuestión en la cual se han ido al pasto en estos días y han reculado, retrocedido en sus decisiones. Bueno, espero que esta sea uno de esos retrocesos, y realmente podamos brindar paz a los argentinos y a los trabajadores, que es, creo profundamente, la tarea de gobierno tiene que estar signada por esa idea y por esos valores, ¿no?
Estamos en diálogo con Guillermo Cara, concejal de nuestra ciudad y presidente del bloque Frente para la Victoria, PJ Nacional y Popular, y de la mano con lo que venías hablando recién con Lucho, Guillermo, recién, hace instantes nada más, se confirmó que se estaba viendo en redes sociales, porque los medios televisivos de aire y de cable no lo están cubriendo, que se ha acercado por la Fuerza Policial Federal las inmediaciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, del AFCA, y no lo dejan entrar al titular Sabatella. ¿Pensás que el gobierno nacional va contra todas las medidas que tomó el kirchnerismo?
Mirá, no, la verdad que la noticia esta última que me estás dando no la tenía. Ha habido ya más de un atropello. Sí sé que hay un fallo, que ya salió una nueva prórroga para el Grupo Clarín por parte de la justicia, una extensión de la cautelar para adecuarse a una ley votada por el Congreso y votada por amplia mayoría y con partidos de la oposición, discutiendo la ley y por supuesto acompañándola en el Congreso, con lo cual no es una ley del kirchnerismo, no es una ley de un partido de gobierno, como toda ley es una ley del pueblo argentino, pero en este caso es una ley, yo diría, paradigmática o emblemática. ¿Hola?
Sí.
Ah, perdón. Una ley emblemática por el nivel de discusión popular, cómo atravesó transversalmente a la sociedad argentina la participación de la misma. Este tipo de atropellos, la verdad es que a uno, en realidad, lo que nos preocupa concretamente es que a los procesos populares, las restauraciones conservadoras han sido, han expresado cabalmente un revanchismo de clase. Y hoy, cuando tenemos un presidente empresario, no sé quién acuñó el término de seocracia, pero vale y juega, porque realmente hay muchas figuras o gerentes de empresas en las carteras del Estado Nacional, provincial y demás, y también municipal. Lo que claramente se está viendo y nos preocupa es que sea un revanchismo de clase y que sea esto que estás diciendo vos, de avanzar sobre cualquier medida que haya sido tomada antes, por eso lo he hecho, que fue tomada antes, o para seguir garantizando la concentración. Y esto me hace acordar a los equipamientos para la neumonía que había comprado el peronismo en algún momento, y cuando la restauración oligarquía conservadora del 55 llega, los termina rompiendo y desechando solo porque los había comprado el gobierno anterior, dejando chicos con situación de neumonía, en fin, no me acuerdo la pandemia en ese momento, digamos, pero indefensos frente a la enfermedad. Digo, bueno, la verdad es que sería lamentable volver a repetir esa historia, digamos, y por lo que un avisor y lo que está pasando, lamentablemente es lo que están llevando adelante, lo que están pregonando quienes hoy conducen el Estado.
Muy bien, Guillermo Cara, estamos ya nos pasamos de las 10 de la mañana, se viene el informativo, se viene el próximo programa, nos espera un 2016 bastante agitado, así que los micrófonos de Radio Universidad van a estar abiertos para el bloque y para usted, señor.
Bueno, tomo la invitación, me hago cargo de la misma y les agradezco y les reconozco que sigan abriendo las voces. Yo creo que los medios de comunicación, y sobre todo con la concentración que hay, quienes tienen otra lectura tienen que habilitar a que todos hablen, los que pensamos de una manera y de otra, pero que no haya una sola voz. Así que saludarlos y desearles también una feliz Navidad ahí a todo el equipo y a la audiencia.